3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 3 minutos de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2, donde va a ser de la FM. Ante todo constitucional y democrático. No sé qué se nos tienen encima, porque últimamente no está el horno para bollos. Así que por favor, señores, nosotros no decimos que no. Sí que decimos un poco sí a la poligamia, pero no queremos romper esa España, ¿no? Nosotros somos unos simples mercaderes del ocio y de la diversión. No nos hagan boicot y no nos hagan cosas feas, hombre. Eso está muy feo.
¿La poligamia eso qué es?
Eso es una cosa que a ti te gusta mucho.
La poligamia está muy bien.
¿Qué es?
Es una cosa que a ti te gusta mucho, pero que no vamos a definir ahora en antena, porque no me da la gana.
Más o menos lo que hacemos nosotros, ¿no? Que tenéis muchas consolas, ¿no? Más o menos, ¿no?
Bueno, sí.
Es un símil.
Es un símil afortunado. Raro en ti que digas un símil afortunado. En fin, es que mover un programa lleno de gente de dudosa procedencia social y que os brindará las dos siguientes horas, pues dos bonitas horas de lo dicho, de ocio, diversión, hablando de videojuegos y esas cosas del montón que tanto os gustan, si estás escuchando el programa, porque si no os gustan los videojuegos, ¿qué caray estáis haciendo escuchando el programa? ¡Chavalines!
Que se queden, que a lo mejor dicen, hostia, esto del juego me gusta.
Pues no está tan mal. Tío, es alguna persona y dice, ¿por qué pensaba todo el juego de un rollo y esto de Game Over? ¿Cómo lo explican, eh? Con un acto de humor, estas cosas. Qué cachondo, no sé. O no. Bueno, pues eso, que gracias a toda la audiencia que nos escuche y a la que no también, por ser ellos mismos. Están entre nosotros grandes miembros del programa, como son, por ejemplo, Isaco, que hoy ha tenido un encontronazo con el presidente de la ONCE.
Sí. Hoy he ido por la calle y ha pasado un deporte por la calle y me han gritado, tío, bueno.
Es triste que haya personas con graves deficiencias oculares conduciendo deportivos en nuestra ciudad.
Ay, envidioso.
Señor Claus, haga algo. Tanto hablar de pancartas en las calles, preocúpese de los ciegos llevando coches.
Hombre, es su jefe. Bueno, igual, no voy a decir nada. No voy a decir nada, que luego ahora acá.
Todo se sabe.
No, sí, total, ya tenemos un pie fuera de...
No, eso ya, cuando venga Joan que lo diga él, ¿vale?
Vale, que él es el pa' cagarla. También tenemos con nosotros al señor Saeva DJ.
Buenas.
Que está contento, está rebosante de felicidad.
Sí, radiante.
Radiante, ya se ve la escala pecera, unos brillos que me están dejando cegato, porque han salido sus dos juegos grandes favoritos de una saga que él sigue desde hace muchos años.
De golpe, ¿eh?
Hablaremos en los previews de ello, pero vaya, que el chaval está muy contento porque al fin sale en España algo que era impensable hace unos años.
Ya se me falta el último festaje.
No, tú no pidas tanto, no fuerzas la máquina que puede ser el tiro por la culata.
Ya ves.
Próximamente también tiene que venir y llegar el señor Yuanyo, porque además hoy tiene un papel un poco especial en el programa, a pesar de no hacer comiqueando. Y tenían que venir dos personas más al estudio, como son el señor Volcano y el señor Yuri, pero la gripe, esa gripe que está pasando ahora por ese mundo de Dios, ha impedido que esto sea así. De todas maneras, Volcano nos ha dejado sus anotaciones para cada una de las secciones y Yuri nos llamará por teléfono para dirigir un poco lo que será su sección de esta semana, una sección muy espectacular y que promete grandes carcajadas, ¿no es así, amigo Isaco?
Pues sí, carcajadísimas.
Bueno, son unos contenidos, este programa número 108.
Ya se está desabrochando el pantalón ya para no...
No, eso es por, risa. Eso es por otra cosa. Se está acordando del deportivo y se está poniendo así. ¿Qué contenidos son estos, amigo Isaac?
Bueno, pues en esta edición 208 comenzaremos por las noticias. Tendremos también los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, esperado el juego para la PlayStation 2.
Es más largo el título que el juego.
Sí. La Jukebox no será de Dragon Ball Z, porque más o menos ya se hizo. Será del Budokai 3.
Ya la hicimos.
Sí.
¿Para qué?
Pues tendremos en la Jukebox un repaso por los animes más actuales, los openings o los endings o los temas musicales, no sé exactamente cuáles habrán elegido.
Pero que le debería dar el Yuan. Si me lleva el Yuan,
dito Yuan.
Yo hoy, si no fuera por el juego de la semana, este sería el programa de El Dire se deshace de marrones. Se quita de encima la yuke, se quita de encima todo, sí.
Los prebusquen.
Los prebus, pero están hechos así con desgana. Sí, como es Jukebox.
Sí, sí, mira, mira, están hechos con desgana.
Qué despropósito, ¿eh? Ah,
mira,
es que, mira qué previo. Crash Tag Team Racing, ¿cómo vas a hablar con...? Venga, hombre,
por Dios. Pero bueno, que lo bueno está para el final, lo bueno, lo mejor, lo superior. Que es que enviamos, bueno, no sé si eso es bueno o malo, enviamos al señor Yuri Ar Futura a entrevistar a esos dos monstruos creadores de videojuegos.
Tampoco son tan feos, que madre dijo que eran cucos.
No, japoneses.
Bueno.
Bueno. Esto es en el sentido de caridad.
Ah, vea, especifica.
Estamos hablando de que entrevistamos a Fumito Ueda.
Bravo.
Y a Tetsuya Mizuguchi.
Bravo.
Creadores pues de juegos como Ico, como Meteos, como Luminel, juegos que están haciendo arrasar sobre todo en las portátiles, o también destacar joyas de Ico o Wanda en PlayStation 2. Son juegos que Ico aquí no dio mucho que hablar, pero seguro que Wanda, cuando salga en Europa,
igualmente da un ídolo Ico lo que llegó a hacer aquí en España, porque aquello con una mínima campaña de publicidad consiguió arrastrar muchos fans. Y yo siempre me quedaré con aquella frase, creo que era del Sagio en el foro, que dijo bien claro: yo dejé de lado Metal Gear 2 para jugar a Ico. Y eso dice mucho a favor de ese juego.
Sagio, el Metal Gear baboso.
Sí, dejando de lado Metal Gear para jugar a Ico. Dice mucho. Dice mucho.
No como despedido, porque soy otro Metal Gear baboso.
Y el señor Togusa, creo que también era del foro, decía que está pensándose comprar una Play 2 solo por ver Ico y Wanda. No habla ni de Metal Gear.
No, porque creo recordar que es una persona que no le gusta para nada la consola de Sony.
Pues eso pensaba. Imagínate, el señor Ueda tiene un...
Pues yo digo que os imaginéis lo que es soltarles a Yuri, que les lleve un regalo de parte del programa.
Marcará un hito.
Y que les haga hacer el saludo oficial, la frase oficial para los famosos que inauguramos ya esta semana para los futuros invitados.
Marcará un hito sin duda estas entrevistas, así que por favor no os lo perdáis, será a principio de la segunda hora. Yo creo que vale mucho la pena, y lo dicho, no solo os informaréis de cosas muy interesantes que dicen este par de fenómenos, sino que también seguro que os reís a carcajada limpia con las tonterías del señor Yuri. En estos exactos momentos está entrando el señor Yuanyu por la puerta con la mano en alto y la otra mano la tiene encima del mouse. Está entrando ya en el chat para hablar con todos vosotros. Recordad que tenéis el chat a vuestro acceso para ir siguiendo el programa en directo durante toda la emisión y hacer comentarios, reírse un rato, jiji, jaja, y esas cosas que tanto os gustan si sois ya viejos conocidos del programa. En fin, vamos a ir con el primer tema musical de la tarde. Digo, ya que lo hemos hecho Jukebox dedicada a Dragon Ball, pues al menos el tema musical de principio sí dedicarlo a esta saga de juegos Budokai para Play 2. Vamos a poner el opening del segundo Budokai, que no estoy seguro de si lo hemos puesto ya alguna vez en el programa, pero bueno, que es muy bonito y está muy bien. El tema se llama, atención, que el nombre tiene Miga, Kusuburu Hato Nihio Chukero. Kusuburu Hato Nihio Chukero.
A mí me insultas.
Y si quiere que lo pronuncie en inglés, el señor Javi en el foro decía que no hablamos bien en inglés. Kusuburu Hato Nihio Chukero.
Oh, yeah.
Esto es japonés con acento inglés. Fantástico. Es el tema, lo dicho, de Dragon Ball Z Budokai 2. Y está cantado por el grande y único Hironobu Kageyama. Escuchémoslo. We'll be right back.
Seneche Fernández, un saludo muy grande a todos los enfermos que hay en Game Over. Noticias.
Bienvenidos al repaso de las noticias ocurridas durante los últimos 7 días. Comenzaremos con Electronic Arts, que anunció un pack dedicado a la saga Command & Conquer. Se llamará Command & Conquer The Fist Decade. Incluirá los 12 juegos de la saga, los aparecidos desde el 95 hasta el 2003.
¿12?
Los 12. Son los juegos, las expansiones, los spin-offs, los derivados.
¿Ostras?
Y todo esto vendrá metido en un DVD que además tendrá extras como making-offs, vídeos, entrevistas, etc. Saldrá en Estados Unidos el próximo febrero por $40. Against the wall, I stand tall, face the grin, no decibels, way past no levels. My method of madness is this, sadness, gladness.
Bueno, y seguimos con esta música de rap del oeste, o del este, como se llame, con KOF Maximum Impact 2, que saldrá en Japón hacia primavera del año que viene. Volverán personajes a la saga como Billy Kane, no era necesario, pero bueno, y la chica Kula. Que además habrá dos nuevas incorporaciones llamadas Nagase Indius Meriuk, que yo creo que se llama.
El Kula no era el padre del Frieza.
No, ese es el meta. No, el Kula era el hermano, tío.
Eso es lo que tenéis entre las patas.
No te jodas.
Por supuesto, tú no.
Bueno, ¿sí? Pero es un chiquitillo juguetón.
Creo que la Kula era la tía esta que era de hielo.
Era de hielo, no frígida.
Sí.
Ya, claro.
Bueno, y si vimos la calidad del Code Maximum Impact 1, ya podéis esperar Maximum Impact 2.
Blizzard ha cancelado la versión de StarCraft Ghost para GameCube, ya que dicen que la programación extra que le supondría la parte online del juego no les interesa económicamente. Aparte han dicho que no es una que contra Nintendo ni contra Revolution, que tenemos futuros proyectos para ellos, pero StarCraft Ghost, que lleva tantos años en espera, ya para GameCube, fuera. Ya solo para PlayStation 2 y Xbox.
Aún me acuerdo cuando salió el juego, que salió un contador ahí, el nuevo juego de Blizzard, ahí todo el rollo. Y cuando se supo de que solo era para consolas, los de PC, la peña ahí radiando que no veas. Pero ¿cómo puede ser?
Es verdad,
que salieron muchos listos, muchos, diciendo, pero si Blizzard solo ha hecho juegos de PC y todo el rollo.
Sí, sí.
Y claro.
Blizzard es una compañía que empezó en la Super Nintendo.
Pero con los truños de tamaño como...
¿Eh? ¿Tú no has jugado al Rock and Roll?
Sí,
fácil.
Sí, sí que jugué, por
era
eso.
Un juego, Dios mío. Bueno,
venga, hombre.
Ya. Seguimos con más noticias de Final Fantasy XII. Sí, hacía tiempo que no lo hacíamos, pero bueno. Una serie de personajes se han desvelado.
¡Oh!
Se llaman los jueces.
Jueces.
Que hacen un papel muy importante dentro del juego.
El juez Garzón.
Ahí está. Y además es el símbolo que sale en Final Fantasy XII. O sea que si muchos os preguntabais qué era el bichejo ese que salía de logo.
¿Qué era el bichejo ese que salía de logo?
Es un juez.
Un juez.
Los que hayan jugado a Final Fantasy Tactics Advance conocerán a estos personajes un poco más. Lo que no sabemos si tendrá el mismo papel en este juego que en el que tenían en el Advance.
El próximo 9 de enero saldrá en Japón Gradius Compilation, una selección de los Nemesis para PlayStation Portable. Contendrá las recreativas de Nemesis 1 al 4 y el juego de PlayStation 2 Gradius Gaiden. Además habrá mejoras gráficas y galerías tanto sonoras como de gráficos.
Xbox 360 tendrá su versión de Shin Sangoku Museum 4, lo que es lo mismo Dynasty Warriors. Especial.
Vale, vale, es que estaba a punto de decirte, ese juego lo conoces tú.
No, lo conozco yo. Pues, que no es otra cosa que la combinación de la cuarta entrega que salió en Play 2 más el Stream Legends. O sea que, bueno, con los gráficos que tiene el Xbox 360, pues promete el juego bastante.
Estaba para ti, que sé que eres fan de esa gran compañía.
Pero no, no sirve para mí esta noticia porque... Lee.
A ver.
Yu Suzuki acalla los rumores de una posible cancelación del Shenmue Online y continúa la fecha oficial con el lanzamiento para el año que viene en Asia.
¿Dónde?
¿Eh?
¿Dónde?
En Asia.
En Asia. ¡Ay, en Asia!
Bueno, pero es un primer paso. A ver, cuando Yu Suzuki ve acercarse a las oficinas de Segasami Holdings,
vete a la porra, puedo prometer
a una horda de fans con antorchas exigiendo el lanzamiento en Europa.
Orcas.
¿Y orcas?
Y cuchillos.
Orcas y
antorchas.
Son clásicos.
Orcas, delfines y ballenas.
Puedo prometer y prometo. Nunca en mi vida, nunca he tenido un PC con una de esas grandes tarjetas gráficas y de eso tan caro. Pero si sale ese online en Europa, prometo que me compro ordenador de ultimísima generación. Aunque me cueste un ojo de la cara, me da igual, yo puedo jugar a Shenmue lo que haga falta. Despelotarme en medio de la Plaza San Jaime, me da igual, yo hago lo que haga falta.
Y queda registrado.
Y queda registrado, sí.
Yeah. Al principio de salir la Game Boy Advance, salió un juego llamado Magical Vacation, que jamás salió de Japón, y que estaba programado por Browning Brown, ex componentes de Square Enix, que hicieron, me parece, el Secret of Mana de Game Boy Advance también. Pues esta gente lanzará la segunda parte para Nintendo DS, y esperemos que salga fuera de Japón esta vez.
Tú y tus juegos desconocidos.
Bueno.
Pero ser tan famoso como el Legend of Staffy.
¿Qué es Staffy?
Jim Merrick, director senior de marketing de Nintendo Europa, confirmó que se instalarían a lo largo del continente, antes que Refill, 25.000 hotspots para Nintendo DS, es decir, lugares donde podremos acercarnos con nuestra consola portátil y utilizar el wifi para conectarnos a internet y jugar en multijugadores Mario Kart, Animal Crossing, etcétera, etcétera.
Isaco, un consejo. Si quieres hacer un chiste, ¿eh? Ya que te veo que te están introduciendo en el mundo de la comedia poco a poco.
El humor.
Pues no lo hagas tan rápido, porque me parece que la gente no lo ha pillado.
¿El qué?
El de... Bueno, continente de la carga de food. Y ahí digo, ¿qué?
Claro, hay que hacer una pausa dramática. Para que la gente diga, ¡ay, he hecho un chiste! ¡Qué gracia!
Ahí está. Bueno, y otro pack para PlayStation 2. Psyche Force Complete.
Qué mierda de saga.
Ahí está. Que tendrá los tres juegos de la saga.
Uy.
O sea, Psyche Force, Psyche Force 2012 y Psyche Force 2012 EX. Creo que los tres juntos hacen un juego completo bueno.
El Psychic Force, yo sí me acordaré que fue el primer juego que analicé para una revista online profesional.
Sí.
Y de repente recibo en mi casa una caja de plástico transparente con un juego. ¿Sabes uno de esos CDs esos CDs que tienen mi marca? Que es plateado por los dos lados, pero recibo uno de esos. Y escrito en la caja con un rotulador guarro: Psychic Force 2012. Y le digo a mi jefe. Bueno, ¿qué pasa? ¿Os habéis hecho una copia con vosotros? ¿O qué? Y dice, no, que va, esto nos lo ha enviado a la distribuidora y no es la primera vez. La sociedad distribuidora presupone que las revistas en España tienen consolas con el chip, consolas para jugar a juegos pirata. Y hablando de piratería, Sony planea el lanzamiento de un juego multivasivo online para otoño del año que viene, y que al igual que Guild Wars, no se cobrará una cuota mensual para jugar. El dinero lo ganarían a base de vender pues extras como expansiones o armas especiales, misiones nuevas, etc.
Se parece, ¿eh?
No, a ver, no, me ha dicho una cosa interesante, Joan, que dice, se supone que es para que juegues a juegos de importación. Las distribuidoras están, asesoras máximas están en contra de la distribución. Como analizan un juego por que se ha distribuido, y esto les ha pasado a gente como a Superplay, y luego te hace un boicot a todas las ruedas de prensa o envíos o lo que sea. O sea, no se te ocurre comentar un juego importado.
Estás diciendo que están a favor de la piratería, pero en contra de la importación.
Exactamente.
Claro, es normal que esté en contra de la importación.
Pero a favor de la piratería no lo veo tan normal, ¿eh?
Ah, no lo sé, pero bueno. Y Saco es multimasivo, no multievasivo. Juego multivasivo y lo que...
He hecho multimasivo.
No, evasivo has dicho.
Bueno, también es evasivo, ¿eh? La mierda de juegos online...
Shit, quito pedo.
¿Qué?
Bueno, seguimos. Aquí me ha dejado la noticia guay. Electronic Arts se ha asociado con Network Music para crear un sello conjunto llamado EA Record. Es que no me
es. Es que ya me hace gracia, ¿no?
Voy a hacer como el tío ese, EA, nada de Electronic Arts, EA. Pues llamado EA Recording. Su objetivo es distribuir las bandas sonoras de los videojuegos de esta compañía a través de servicios online de descarga como la tienda iTunes, Yahoo Music o Rapsodia. Ya no sé lo que es el Rapsody.
Es bueno. Un grupo heavy.
Ah, qué listo que es.
Tras su primer anuncio hace 12 años en el que iba destinado para Nintendo 64, finalmente el creador del juego comunicó que Mother 3, o Airborne 2, como seguramente se le conocerá en Estados Unidos, saldría el año que viene. Ahora toca esperar para saber para qué soporte saldrá, que si para la GameCube, o la Revolution, o la Nintendo DS, o la que quieran hacer. Mother 2, Airborne, fue un juego de rol para Super Nintendo que tuvo un inexplicable gran éxito en Estados Unidos.
Remarca eso.
Inexplicable.
Pero
todo el mundo estaba que no cagaba con ese juego y realmente era entretenido y poco más.
Remárcalo otra vez.
Inexplicable gran éxito en Estados Unidos.
Mulder y Scully todavía están investigando por qué tuvo tanto éxito.
Es más fácil encontrar a la hermana de Mulder.
Sí, sí.
Que saber por qué Airborne tuvo ese gran éxito.
Es una conspiración de Zapatero para romper España.
No, de Bush padre, porque era la época de Bush padre.
Ah, bueno, en ese caso también.
Y hablando de asociaciones, la compañía de inversiones Elevation Partners acaba de crear la nueva compañía BioWare Raya Pandemic, fruto de la fusión de las compañías de producción independientes más importantes.
No se han matado mucho con el nombre. No. Se juntan BioWare y se junta Pandemic. ¿Y qué le llaman? BioWare Pandemic.
BioWare Raya Pandemic.
Sí, sí,
Square Enix.
¿Qué pasa? ¿Que está Tito Kojima por ahí detrás? Está Hideo Kojima por ahí detrás,
oficiando
la unión.
Claro, para dar una raya, ahí está Kojima.
Cine en Game Over.
Paul W. Anderson, director de películas como Resident Evil, o Mortal Kombat, y no me acuerdo que otra más, que eso sí que la mata de lo mala que era, dirigirá la película de Castlevania.
¡Dios mío!
Y comenzará a rodar el año que viene. Recordar, al menos no es Super Bowl. Y otro juego que irá al cine, Clock Tower, la saga de terror de la compañía Human, que comenzó esta saga en Super Nintendo, pues ahora va a acabar ya en cine. Thank you.
ser peor, ¿no? Como decías, Hugo Ball.
Bueno, a ver, peor, peor.
¿Cómo lo harán, tío?
Perdona, si es la próxima película de Hugo Ball, tenemos que ir a verla a ese sitio donde puedes ir al palco y pedirte unos cubatas.
¿Sí?
Y vamos a ir al cine a ver la última que haga el Hugo Ball con unos cubatazos en el cuerpo.
No sé, lo que digo, ¿cómo harán eso de que rompen los candelabros y salen corazones ahí?
La de Clock Tower está.
Sí.
No se supone que es una de disparos.
No, es de terror.
Es de terror. De salió en Super Nintendo el juego.
El primero en Super, el segundo creo que también en Super. Y luego la tercera parte salió para la PlayStation 2.
Pero es terror de susto o de thriller de estos nuevos, de los últimos. Uy, uy, qué miedo, qué miedo.
Es que la primera y segunda parte me parece que no salen de Japón. La tercera sí, pero no la he probado.
Sí, pero hay por ahí alguna traducción del primero. O sea que si sois avispados podéis pillarla por ahí. ¿Cómo era? Que me parece que la protagonista del primero estaba el careto lo habían cogido de la chica esta italiana. Actriz italiana que salía de Darío Argento o algo así, era, no me acuerdo. Ya pondré el nombre en los foros, si a quien le interese. A ver, ¿por dónde íbamos? Sí. Sony continúa su servicio online para PlayStation 3 de igual forma que el de PlayStation 2. Es decir, cada desarrollador lo maneja de forma independiente, al contrario que el de Microsoft con su Xbox Live o la anunciada futura red online de Nintendo.
Yo digo una cosa.
A ver,
¿por qué dicen los de Blizzard que no van a hacer la parte online de GameCube? ¿Y si la van a hacer en Play 2? ¿Se les supone el mismo esfuerzo? O sea, no es que tenga la Xbox Live que esté todo unificado en Play 2.
Han tenido una mala coartada, al mentir. Es Cher, ¿no?
¿Qué?
La que canta.
La Cher no es una que se cae en pedacitos.
Bueno, pero cantaba así, ¿no? Con las cosas tan raras.
En fin, seguimos hablando de putaditas online. ¿Qué?
Son putaditas. Pero son PlayStation.
Casi, casi, porque estamos hablando de Electronic Arts. Anunció que cierra sus servidores de juego online del Need for Speed Underground.
Oh.
Cada vez los cierran antes, los servidores.
¿Del 1 o del 2?
Del 1, del 1.
Ah, bueno, pero está el 2.
Pero eso no salió el año pasado.
Esto se va a convertir en...
O sea, de aquí a poco los juegos online duran 3 meses.
Pero tío, el tuning es una máquina viviente que va cambiando.
El tuning no es una afición, es una forma de vida.
Sí. Venga.
Los usuarios de PC podrán seguir jugando a través de internet siempre y cuando introduzcan manualmente la dirección IP en sus ordenadores. Los usuarios de Play 2, sin embargo, se quedarán sin la posibilidad del juego online.
Se siente.
Pero es que va a ser ridículo.
Lo lógico sería
que todos los juegos que... A ver, sería tan lógico como todos estos juegos que al perder la novedad van perdiendo caudal, pero que sigue jugando gente. Pues en vez de tener lo típico 3 servidores para un juego, 2 servidores para un juego, un servidor para un juego, pues un servidor para varios juegos que tengan poco tráfico.
Aprended de los servidores de Sega. Joder, que la Dreamcast estaba muerta y enterrada y seguían operativos los servidores de Sega Dreamcast.
Pareces el Rajoy tal como mueves la mano ahora.
¡Rompe Españas!
¡Rompe
traidores!
¡Rompe consolas!
Que es como hacer, es cambiar la constitución, es como hacerle la permanente a Sonic. A un puerco espín.
Es verdad, dijo.
Has pillado.
Bueno, dijo
es
dinerito.
Es que Rajoy es ceguero.
Sí. Sí, sí. Ya, ahí está.
O sea, está roto y unido con,
sí,
con sí, su enemigo.
Sí, 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 sí.
Microsoft, aunque lanzará la versión de Xbox 360 con formato HD DVD, que es el formato del Blu-ray Disc, ¿no? El contrario, ¿no?
El contrario al Blu-ray Disc, el HD DVD.
Pues no lo usará para los videojuegos.
A ver, yo lanzo desde que la apuesta, el HD DVD se va a comer una mierda.
No, que sean dos. Tan solo las futuras películas la aprovecharía. ¿Qué pasa? Era el anuncio que sean dos. Bueno,
a mí me daban dos.
claro. Tan solo las futuras películas lo aprovecharían. Y los títulos para esta consola seguirían saliendo para DVD. Eso es muy fácil, porque si casi apenas consiguen llenar un DVD, le vamos a dar un HD DVD de estos.
No, porque las desarrolladoras, yo diría que más afines a Sony, pero bueno, se estaban quejando que el DVD no les llega.
¡Vete a la mierda, hombre!
Claro, porque comprimir, ¿para qué?
Claro.
Que no, que no.
Cuando fui a Puerto Rico estaban llenas de chichones, marcando esta jugada con rumores.
Solo un rumor que además ha destapado un directivo de Sony, y es que la PlayStation 3 se lanzará en octubre del 2007.
¿Qué dices?
Bah, qué triste.
Bastante.
Espera, espera.
¡Para los máquinas!
¡Para los máquinas! Me he acordado de una noticia, rumor.
Qué triste.
Que dijo el...
Son rumores, son rumores.
Bueno, ¿cómo se llamaba el presidente de Sony este? El Isaac, no.
El Aznar, el que de...
El presidente de Sony, el Sony...
A ver, el presidente de Sony Computer.
No,
es el Ken Kutaragi.
Eso, Ken Kutaragi este dijo, no sé si lo dijimos la semana pasada, que PlayStation 3 llegaría a 120 MHz o algo así.
No, la PlayStation 3 podría ir a 120 frames por segundo. Lo cual es un poco estúpido porque las 3 van a 25, le pongas lo que le pongas, pero bueno.
No, no, pero... ¡Está hecho a posta!
¡Está hecho
por eso!
Pues que no había leído por ahí que el ojo humano no percibe eso o algo así.
No,
no, no, no.
A ver, el ojo humano a partir de 24 de movimiento, más fluido, pero a partir de... De 30 o 40
que
ya no lo notas.
Por eso sale de 2007, para cuando se implante los ojos biónicos y podamos perder el 120
grados. Pero a ver, de tu casa, ya, a ver,
¿dónde? Estaban llenas de chichones, para acá.
Buenas, señor Miyamoto. ¿El whisky doble de siempre?
No, hoy dame la botella entera que me toca trabajar.
Yukebox. En mi continua campaña de sacarme marrones de encima como buen jefe español en el que me quiero convertir, hoy dedicamos la Jukebox a uno de nuestros componentes. Dijimos al principio de temporada, a cada un mes, dos meses, es decir, cuando yo me saliera de las narices y cuando estuviese cansado, la Jukebox estará dedicada a la mime, una parte, una sección de la cual se encargaría el señor Yuanyu, que nos traería un poco opening y ending, la muestra musical más exquisita de las últimas tendencias japonesas, ¿no? Las últimas series que están triunfando por esos mundos de Dios, y así de paso, no solo escuchar la música, sino también hacernos un poco de conocimiento humano de estas series tan magníficas que algún día veremos en España, o no, porque eso ya es precipitarse, creo yo.
Hombre, últimamente la cosa está mejor, suelen traer de un año a otro, van trayendo cosas.
Bueno, pues amigo Joan nos ha traído tres temas, a ver si hay suerte y podemos poner los tres, estaría muy bien, sería la primera vez en muchos años en esta sección de Jukebox, así que bueno, has probado tres temas, coño, es que pongamos primero, así, a bote pronto.
Bueno, podemos empezar por el de Bleach.
El de Bleach, mejor el de Bleach lo dejamos al final, porque bueno, es el tema de despedida.
Vale, bueno.
Puedes escoger entre Aquarian o Blood.
Es Blood Plus, pero sí,
Blood,
bueno.
Vale, Blood.
Pues Juan primero, bueno, pon el de Aquarian, venga.
El Aquarium, para hablaros un poco de la serie, un poquillo antes.
A ver, ¿cómo hablar de...? ¿Cómo explicar lo que es Aquarium sin haberte fumado algo?
¿Es una canción de Rafael?
No, a ver.
Aquarium.
Hacer el chiste fácil. No, a ver, Aquarium. ¿Cómo decirlo? Es una
es
serie.
Que no te has preparado una.
Tú me dijiste. Tráeme, ponme, pásame las MP3. Y yo, vale, pero no me dijiste que tuviera que preparar. No, a ver, Aquarium básicamente es una serie de mechas, pero es rollo así de. Nos hemos fumado algo. Intentamos explicarlo en plan espiritista de ojo, mundo
serie de robots, qué daño hizo la Aquarium.
No, sí, es que me está recordando
con espíritus.
¿Cómo se llamaba la que han sacado también que?
¿Sabes qué pasa? Desde Evangelion, toda la serie antes la serie de robots eran puño fuera, rayo fotónico, misil de allá abajo y esas cosas.
Desde la cámara, sí.
Desde Evangelion todas las series de robots han de estar con una dosis de cocaína en sangre, porque si no, no son buenas.
Las de Gundam siguen siendo más o menos normales.
Gundam es una franquicia que viene de los 70 y que poco a poco ya verás tú como...
Pero Gundam son real robots.
Y los demás no son
super robots. O sea, Saeva y yo de esto sabemos, así que un respeto. Los real robots siguen siendo guays.
Una serie...
Ah, ya está, me recuerda a Rasefón. Pero, a ver, es menos raro que Rasefón, está mejor.
Difícil, ¿eh?
No, a ver, Rasefón es que es muy raro y es un... Bueno, dejemos la canción.
No, puesto para que pudieras ir comentando, ¿eh?
Como dice Sanobu en el chat, robots más porros es igual a la tendencia actual.
Eso sí, veo que la música está compuesta por Yoko Kanno, una grande de la música de anime japonesa.
No, y la serie está bien, aunque intenta explicar un poco el tema espiritual y tal.
Sobre.
Dentro de lo que, a ver, dentro de lo que cabe, más o menos los capítulos son más o menos independientes, aunque va avanzando un poco la historia y se deja ver. La verdad es que los personajes están bien cogidos y al final te acaban
enganchando. Yo vi un par de capítulos y es muy rayada, ¿eh?
No, a mí me gusta mucho.
No, a ver, advertencia. Los primeros capítulos, los tres o cuatro primeros, son muy rayados.
Pero bueno,
ya se calman.
Una gran fumada.
No, mírate más porque los siguientes ya se calman.
Escuchamos el tema Genesis of Aquarium, compuesto por Yoko Kanno y Saki Hogari, Aquino y Akashi, son los que ponen aquí en la lista de créditos. Escuchémoslo, muy bonito.
Estamos fatal.
Preview.
Hablamos de previews y tenemos que hablar de mucha multiplataforma, pero afortunadamente no tanto como la semana pasada. Así que bueno, hay básicamente tres títulos que aparecen para todas las consolas. Son, por ejemplo, los Sims 2 y el Crash Tag Team Racing. Pero mi afán solidario, he decidido dejar este comentario a mi amigo Isaac, que va a disfrutar sin duda de estos dos juegazos.
Te odio a muerte.
Pero aparte también en multiplataforma está Star Wars Battlefront 2, aparecido en casi todas las consolas, incluso portátiles, menos las de Nintendo. ¡Ay, qué curioso! Battlefront 2 es, como su propio nombre indica, la segunda parte de ese juego de acción basado en Star Wars, que bueno, tuvo un considerable éxito de ventas, que yo sepa, más teniendo en cuenta la de zurullacos que se llegan a sacar en el nombre de la licencia Star Wars. Todos hemos vivido alguna vez un tordo con el nombre Star Wars. En este Battlefront 2 volveremos a vivir una vez más toda la historia de Star Wars, pasando por los 6 episodios, que ya se ve un poco cansino, pero desde el punto de vista más bien de las unidades de los ejércitos Rasa. Llevaremos a los pobres, a los típicos, a aquellos villanos sin nombre, desconocidos, que no tienen otra misión en la vida que morir agujereado por las balas de los rivales. Qué triste, ¿verdad? Los villanos, esos grandes desconocidos, ¿eh? ¿Podrías decir algo?
Sí.
Y acompañarme.
Me duele la cabeza.
No, lo que pasa es que te duele la cabeza por haber comentado Crash Tag Team Race.
Tengo una pregunta directa desde aquí del chat.
Si tiene que ver con el Battlefront.
Pues no, tiene que ver.
Pues entonces guárdatela. Bueno, va, di.
Que me preguntas si ya te has pillado el Ninja Gaiden Black.
No, todavía no. ¿Ya puedo seguir, Joan?
Que claro, no compares el Ninja Gaiden
Black. ¿Puedo seguir, Joan?
Venga.
Sigo, sí. Bueno. Pues eso, que se potenciará mucho el uso del multiplayer, como ya se hacía en la primera entrega, de hecho también está para PC. Y bueno, el primer vistazo al nuevo modo gráfico, pues da bastante buen rollo, porque hay unos efectos gráficos espectaculares y la ambientación de las naves está muy lograda. Hay momentos en que realmente parece sacado de la misma película. Más interesante quizá para otro tipo de público son juegos como La Llamada de Zulhu Cthulhu, o como le queráis llamar, porque yo nunca he sabido cómo llamarle, Dark Corners of the Earth, una nueva versión en videojuego de este clásico juego de rol con el que yo me inicié hace ya muchos años. Ay, qué recuerdos. Esta vez en forma de survival horror y con un modo que mezcla un first person shooter con un juego de aventura con muy buena ambientación y guión original del mismo Lovecraft. Bueno, está basado en uno de sus cuentos.
¿Qué iba a decir? Claro, le he levantado de la tumba para que haga el juego.
Bueno, viniendo de él no me extrañaría, ¿no? Pero no, está basado en uno de sus cuentos. Aparte, sigue la moda de sacar cofres trilogía, como ya pasó la semana pasada con Halo. Y esta semana tenemos el Grand Theft Auto Big Collection in the Morning. ¡Wow! Con los tres juegos aparecidos para Xbox de la saga en un bonito cofre por un precio, bueno, asequible.
Regocijémonos, hermanos, sobre todo esa Eva que se está ya masturbando compulsivamente en la pecera.
Lleva toda la semana ahí a la que te pego.
¿Qué?
Porque esta semana aparece para GameCube, por fin en Occidente, ya era hora. Fire Emblem, Path of Radiance.
Oh, por fin.
¡Ole, ole!
Haremos una Yukebox y un especial, un programa de todo especial.
Cállate, antes hago el Nintendo.
El Fire Emblem, para el que no lo sepa, es una saga de RPGs tácticos desarrollada por Intelligent Systems, un grupo afín a Nintendo, que su nota principal es la cantidad de texto que tiene. ¿No te gusta leer?
Pues lee,
vas a cagar aquí. Y como lo veas, además, te pierdes las posibilidades de encontrar nuevos aliados. El ejemplo que leí era de que si no prestabas a que una de tus numerosas compañeras del grupo te dice que se unió a ti porque está buscando a su hermano, no sabrás que aquel zaparrastroso que está en la otra punta del ejército enemigo, hostia, si le mandas a hablar a tía con él, a lo mejor se encuentra que es su hermano.
Yo en los de Super Nintendo tenía un truco. Primero los mataba, entonces, como siempre que morían, salía una frase, siempre decían el nombre del tío, oh, hermano tal tal, y oh, hay que hablar con este. Y luego volvía a empezar otra vez la partida.
Menuda mí.
No, eso ya es cuando pasamos a los Sims 2. Los Sims 2 que en consola son como el de PC, pero le han quitado algunas cosas que, no sé, es que los videojuegos de consola solo juegan niños, claro.
y con esta idea Electronic Arts lo que ha hecho es quitar, bueno, Maxis, lo que ha hecho ha sido quitarles el envejecimiento, la muerte y los hijos. Le han añadido...
¡Que no puedo bajar del triqui triqui!
¡No!
¡Me cago en...!
¡Que no podrás envenenar al abuelo!
¡Cago en...!
Hay un modo historia y objetos y actividades extra solo para consola. Y por último tenemos el Crash Tag Team Racing, que por ahora no me apetece hablar de él.
Juega. El por ahora es por el resto de tu vida, ¿te refieres?
No, por ahora, porque por ejemplo en Nintendo DS también tenemos que hablar de los Sims 2, que también aparece para este soporte. No es bello, no es hermoso, no. Quizá os pensáis que en esta versión de los Sims 2 aprovecharemos la pantalla táctil por alguna chorrada y alguna cosita de estas, como hacer cosquillitas a nuestro personaje, hacer chanterías. Pues no.
Todo el chat se ha hecho uno. Han empezado a alabar a Saeva por su por la táctica que ha explicado el Fire Emblem. ¡Qué gran estratega! ¡Menudo truco! ¡Qué grande Saeva! ¡Eso sí que jugar a juegos japos!
Claro.
¡Superior Tactics! ¡Qué puto amo!
Como haya una guerra civil, este lo ponemos de comandante de las fuerzas especiales. El tío ahí, yo, hermano, tío.
No, será más bien de... Oye, ¿por qué con la pluma de Fénix no se resucita a los soldados?
Sí. En fin, seguimos con Nintendo DS, decía el Sims 2, que bueno, para DS es DS. En fin.
Ahora te queremos.
Lo que sé que no aguanto Nintendo DS, pasamos ya a otro tema, es que Nintendo DS no se libre de su ración anual de Spyro, de Dragon. Tras amargar los sueños de miles de infantes de España y del resto del mundo, los padres todavía se creen que es un buen juego educativo y sin par simpático para nuestros niños. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué queréis torturar las mentes de nuestros infantes? Es terrible. Los niños tienen derecho a jugar a algo mejor que juegos rodeados de dragones púrpuras. Que digo yo, ¿qué se fumarían las personas que idearon a este personaje? Un dragón púrpura.
Tengo una pedazo de idea para un juego.
Bueno, Shadow Legacy dicen que se llama este Spyro Dragon, y bueno, junto a Crash Tag Team Racing, pues es una bonita forma de amargarnos la semana. ¿No es así, compañero?
Pues sí.
Ya.
En PlayStation 2 tenemos muchas novedades. Comenzaremos con Resident Evil 4, que por fin ha salido. Una cosa que no me ha quedado claro si tiene algún modo extra, porque por ahí he leído, sí, tiene un modo extra que no está en GameCube, pero cuando lo describen parece uno de los modos ocultos que tiene la versión de GameCube, así que si alguien lo sabe, pues que nos lo diga por el chat o que nos envíe un mensaje o lo que sea. Bueno, Resident Evil 4, como sabéis, es ese juego de supervivencia, de zombies, la obra maestra de Capcom, una aventura de sustos en el cual han añadido un poco más de acción de lo que ya había, y que es largo, y luego para desbloquearlo todo, bueno, tenéis aquí horas y horas de juegos. También veo por aquí que ha salido el mando Sierra, el que salió para GameCube, que me parece que por Europa no salió.
Sí que salió a la venta, lo único que el de Cube es amarillo y el de Play 2 es rojo.
Pues está también la versión para PlayStation 2.
Que he visto por ahí que en el resto de Europa, más que sacar la motosierra, han sacado una versión con pistola. O sea, hay un mando pistola para el Resident Evil 4.
Bueno,
se la venden por ahí.
Pero bueno, oficial no es.
En la lista no estaba. Estaba solo la serie.
Pero Play.com te venden el juego con el mando pistola.
Luego tenemos también Crash Tag Team Racing.
Ahí ha llegado, bueno, la potencia de programa.
Crash, esa infumable saga de plataformas.
Es una mascota de Mario y el Sonic, hombre.
Es que nunca lo entendí, o sea, ni lo vi divertido, ni lo vi gracioso, ni lo vi mono, ni lo vi...
¡Qué aburrido!
O sea, el juego era aburridísimo.
Mira, el Crash 3, sin ir más lejos... Decidido por ahí, me lo he acabado en 3 días. Ah, pero es que, tío, no te has pasado al 100%, por eso te lo has pasado en 3 días. Y yo, no, al 100% en los 3 días. Acabarme el juego sin el 100% me lo acabé en 4 horas, o así. Qué triste, por favor.
Bueno, pues decidieron que, al igual que Mario, tenían que tener una saga de spin-offs. Pero íbamos a hacer un spin-off nuevo, diferente, original. ¿Para qué? Sacaron el famoso Crash Team Racing. Creo que no sé si ha tenido una secuela, y ahora tenemos de la última edición el Crash Tag Team Racing, que sin ser un tordo no deja de ser un juego de cars del montón. algo así parecido como pasó con Jack X, que es la saga de plataformas de los mismos creadores que Crash. Pasa que el, al igual que el juego de plataformas que era mejor que Crash, el Jack X también es mejor que el Crash Tag Team Racing. Aquí en MDK llevaremos coches armados y lo dicho, sin ser una maravilla, pues de calidad mejora. El iToy Play 3, que ni manera de encontrar información sobre este, pero más o menos os podéis imaginar de qué va: hacer minijuegos delante de la cámara con vuestros amigos. Se nos haga dos, que manda narices que bueno, saque un juego que avanza la historia del 1, bueno, que es bueno pero no tan excelente como el 1, y el 1 no ha salido.
Triste. Y sin traducir, fuera.
También tendremos Star Wars Battlefront 2, bueno, en inglés, pero bueno, Star Wars Battlefront 2, The Sims 2 y la versión Platinum de ese tordo llamado Juice.
Maravilloso.
Ese juego de NN que yo tuneo.
No, tiene millones de combinaciones posibles para tu lugar. Para Game Boy Advance también tenemos cositas como la Game Boy Advance Micro, que se ve que ya salió en España, pero yo no he visto ninguna en ninguna tienda. Vienen diferentes colores, oiga, rojo, verde, amarillo, naranja, azul, yo que sé, mogollón de colores. En fin, la única novedad interesante de Game Boy Advance es ese Fire Emblem nuevo también para Game Boy, que el señor se haya estado tan contento. Y también se ve que ha salido uno de los Sims, pero ni me molesta en buscar información del Sims para Game Boy Advance. ¿Para qué, amigos? ¿Para qué? No me da la gana. También sale, por cierto, el remake de Donkey Kong Country 3, que dices, ¿hacía falta? No, pero lo sacan igual.
Para PlayStation Portable tenemos GTA Liberty City Stories, que es una precuela del 3. El juego viene a ser como los GTA de última generación, o sea, bueno, bueno, completo, con casi todo el escenario, además de que recorrimos en el GTA 3. Es una muy buena demostración técnica de la potencia, eso de, ¿no se puede hacer esto en esta consola? ¿Que no? Pues esto y más. Star Wars Battlefront 2, la versión bastante desmejorada del PC por motivos técnicos, es decir, de gráficos, de control, evidentemente no podemos estar al mismo nivel que las versiones grandes. Y por último, Twisted Metal Hidden, es un juego de coches de todos contra todos. Y los lanzamientos de PC, que son bastantes, los comentamos después de las 5, que ya vamos a acabar la primera hora. Ya al principio de la segunda hora terminamos con los lanzamientos de esta semana.
Después de las 4.
Después de las 4, yo qué sé.
Las 5 al cine, hombre.
Me quiero ir ya. Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com. terminar con los lanzamientos de esta semana. Hablamos del PC, los fans de la estrategia esta semana están de enhorabuena, ya que ha salido el nuevo Age of Empires y el nuevo Civilization. En Civilization 4 volveremos a llevar a nuestra civilización desde sus orígenes en la prehistoria hasta la era espacial. Nada nuevo, como veis, aunque nos trae varios cambios fundamentales al estilo del juego, como la eliminación de mucho del micromanagement que aparecía en sus precuelas.
Micromanagement.
Ahora estaría bien que Volcano me dijera qué coño es eso del micromanagement.
Yo lo he preguntado yo al leer, ¿qué es micromanagement?
The Age of Empires 3, por otro lado, es estrategia en tiempo real de la clásica. Su novedad más importante es la inclusión del simulador físico Havoc para un derribo de edificios más realista que nunca.
Oh, vale.
El juego estará ambientado en la época de la conquista del Nuevo Mundo.
Oh.
También han aparecido el City of Villains, del cual ya os hemos hablado en las noticias hace unas semanas, el Call of Duty 2, la secuela de aclamado juego de acción en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que trae tres nuevas campañas en los bandos americanos, inglés y ruso. X3 de Reunion, la saga X es muy mítica en PC, ¿eh? Muy...
¿Ah, sí?
Joder. Vale.
Enhorabuena.
¿Qué sé? Que la del UFO, ¿no? Me parece.
Sí, creo que sí. X3 de Reunion, un juego que al más puro estilo Frontier nos permitirá ir de mundo en mundo con nuestra nave para comerciar, guerrear y lo que haga falta. Muy recomendable. Y finalmente también tenemos el Pro Evolution Soccer 5, ahora con mejores gráficos, el Starship Troopers y el Star Wars Battlefront 2.
A modo rápido, una lista de lanzamientos oficiales que hay previstos para la semana que viene, pero como ya sabéis, estas son fechas que dicen las compañías, pero que luego se saltan a la torera y se cantan panchos. Están prometidos para la semana que viene juegos como Matrix, Path of Neo, el camino de Neo, caminito de Neo, multiplataforma, el nuevo Harry Potter, también en multiplataforma. También está prometido Mario Baseball para Cube, terror, horror, pavor, Sly Raccoon 3 para PlayStation 2, Gunstar Super Heroes para Game Boy Advance, bravo, y Lost in para Nintendo DS, que yo ya tengo ganas de probar. Bueno, pues ahora sí, empezamos lo que es el programa, la segunda hora, la segunda arena de sorpresas. Ya he visto que hay un pequeño cambio en el juego de la semana, que esta semana es el Dragon Ball de Budokai Tenkaichi, será a la siguiente media hora, o sea, a partir de 35-36. Ahora vamos a dedicar toda esta primera mitad del programa a lo que es el contenido de las entrevistas del futuro, que el Yuri se ha preparado tan bien, no sin antes ir con lo que es la habitual presentación de la segunda hora del programa, como suelen ser la presentación de la gente que está en el chat y la presentación de los diferentes medios de contacto a la que tenéis a vuestra disposición para poneros en contacto con nosotros, personas de buen ver.
Pues los diferentes medios de contacto, pues para escribirnos un mensaje en directo, lo podéis hacer al 625-989881, 625-989881. Para todo lo demás, si queréis conectaros al chat en directo, si nos queréis subir a través de internet en directo, si nos queréis enviar un mail, si nos queréis dejar un mensaje en el foro o participar en él, si queréis comentarnos algo, si queréis bajar los últimos programas emitidos, pues todo lo podéis hacer en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com. Esto es por lo que se refiere a los medios de contacto. Ahora mismo en el foro tenemos, perdón, en el chat tenemos a Ersagio, a Harakiri, Javier London, Lask, Osanobu, Joan, sí, Buer y Wolf Cable. Y hace un momento estaba el señor Cine.
Javier London es el amigo del foro que dice que no hablamos muy bien en inglés.
¿Cuánta razón tiene?
We're going to prove that you're wrong, baby. You know that our English is so good that all the babes in the world say, wow, Game Over speaks English so good, baby. Yeah, yeah.
Me sobra de hasta.
Oh yeah, so good.
Oh, give it to me, give it to me.
Es lo que más que sabemos.
Sí, tremendo. Por cierto, eso lo del Frapper, que tiene nombre de café.
Sí, bueno, también podéis en portalgameover.com.
Me gusta mucho, es muy chulo.
En portalgameover.com, donde pone allí el foro, el podcast,
otra
todo
vez,
eso.
Está alguien más. ¿Qué más
tenéis el mapa de oyentes de Gamemover?
¡Qué bonito!
Atención, señor Lax nos ha dicho que se ha equivocado y no está en Estados Unidos.
¡Oh! ¡Oh!
Pues en el en la página web tenéis el mapa de oyentes. Recordad que por defecto os pedirá un código postal. No pongáis vuestro código postal o apareceréis en medio de Estados Unidos.
También ponéis no estoy en Estados Unidos.
Sí,
no
pongáis
abajo, abajo, USA.
Abajo pone Nothing USA.
Que comáis muchos frutos de maíz no significa que estéis en Texas.
Pues vais allí y ponéis ciudad, provincia y entre paréntesis el país. Entonces de esa manera podréis dejar una marca donde estáis, podéis hasta poneros una fotillo vuestra, podéis dejarnos un mensajillo.
¿Sabes que no me gusta de momento? Que todos los que tenemos son de España del Norte y nuestros oyentes del sur, que no se diga que en el sur no hay gente aquello
y Kailos
majas,
y Kailos
y las Canarias, que logró una representación de las Canarias, por favor. Y la gente, los gimobrianos del mundo del sur, ¿cuándo aparecerán en nuestro mapa de oyentes? Que sí, nos estamos muy contentos de tener tanta gente por el norte, Asturias,
patria querida,
Navarra, Aragón, Cataluña, pero hombre, también hay que tener la gente más de abajo.
Ahora pues señor Lask, si se equivocó, vuelva a introducirse. Ahora ya me encargaré yo de borrar el que es incorrecto, pero voy a introducirse.
Tenemos 8 personas, ¿no? A ver,
sí. Descubrimos que Lask no está en Alemán, Iowa.
Sí, Leo Pamplona, Leo Zaragoza, Leo...
Gente que no conocíamos,
¿no? No, ciertamente. Eso sí, lo dicho, Lask está en medio de Iowa.
Quiero hacer una llamada desde aquí.
Bueno, va, pues eso se ha cobrado revertido, la que quieras.
Y luego se queja de mis chistes.
Ay.
La gente que en el que en la encuesta... ha indicado que nos sigue desde las temporadas 0 y la 1 y la 2, que nos envíen un mail.
Es verdad, porque la 0 es que no estaba ni en internet.
Esto lo estamos haciendo ahora. Que nos envíen un mail. Quiero que esa gente venga, o sea, un día que vengan al programa.
Bueno, si yo quiero, soy el jefe.
¿O no?
Bueno, sí, no, es que quiero, pero he de hacer aquí un momento de decir, el jefe soy yo.
Pues no, que nos envíen un mail a gameover@portalgameover.com y a ver cómo lo hacemos para que vengan al programa, porque realmente es gente que nos lleva ya casi 7 años siguiendo.
Sí, gente enferma. Y hablando de gente enferma, creo que tenemos ya a Yuri en el otro lado del teléfono. A ver si puede decirnos algún comentario de qué opina de que haya gente en el mundo que nos escuche. Yuri, cariño.
¿Qué pasa?
Hombre, Yuri, un aplauso para Yuri. ¿Qué tal?
Más aplauso, por favor.
Más aplauso. ¿Ya está bien?
Un poquito mejor.
¿Verdad?
Bueno, ya.
Súbeme un poco el teléfono que no acabamos de verlo, no. Salva.
¿Que suba el qué?
Es que supe decirlo en la tele, me quería decirlo.
Señor Yuri,
Es una pena no tenerte aquí con nosotros.
Es que me encontraba mal hoy.
Bueno, pues...
Nadie me intenta asesinarme anoche.
Ya,
en fin. Esto de la usurpación del poder y
sí, de todas maneras vas a presentar lo que es la sección de hoy de tu Imperio Yuri, especial, especialísimo.
Sí.
Una magnífica intervención por parte de tu persona en Arfutura, que pasará a los anales, nunca mejor dicho, a la historia del videojuego, y que será recordada por las grandes figuras de la industria, no solo por los que entrevistaste, sino también por los que entrevistarás algún día, que ya tienen el culito así de cerrado.
Sí.
¿No es así?
Sí, no, o sea, yo este fin de semana pasado me pasé por Arfutura, como he dicho.
Espera un momento, Yuri, ¿qué tal si antes de ir con lo que es tu contenido ponemos esa magnífica cuña de Imperio Yuri que tanto te gusta?
Sí, ponla.
Pues ahora, cuando puedas, ponme la cuña de Imperio Yuri y empezamos esta magnífica sección que, lo he dicho, no os la podéis perder. Adelante, es todo tuyo.
Bueno, pues como iba diciendo, me pasé por Arfutura la semana pasada. En Arfutura acudieron dos grandes de los videojuegos, el Junito Ueda, que aunque algo más novatillo, la verdad es que este hombre empezó en el mundo del diseño de los videojuegos con fuerza con el ICO. Y también ahora acaba de sacar el Wandan de Colossus.
Shadow of the Colossus, magnífico juego, efectivamente.
Exacto. Y el otro es ni más ni menos que el creador del Sega Rally, del Space Channel 5, Metetsu Yamizuguchi. Y bueno, pues nada, yo pasé por allí. El sábado entrevisté a Fumito Ueda. Y el domingo entrevisté a Tetsu Yamizuguchi. Hubo bastante cachondeo, contaron unas cuantas cosas interesantes.
Ambos eran muy, había buen rollo entre los
sí,
dos.
Sí, no, a ver, lo que es Fumito Ueda se le veía mucho más friki. Sí. Y nada más llegar, lo primero que dijo, yo llevaba una camiseta de Gundam. Y dijo, en japonés, me dice el traductor, acaba de decir que tu camiseta le gusta mucho. A uno le dice ilusión, pero ya dice, este tío es un friki.
Ya se ve.
¿Sabes? Y bueno, es eso, se le veía más timidillo y más cortado, sí. Y bueno, y luego pues lo que es Tetsuya Mizuguchi, bastante más cachondo el tío.
Lo de este Lito Ueda, tú llegaste allí y te encontraste con el señor y un traductor que le iba a traducir en japonés, no sé.
Exacto. Qué. Bueno, de hecho yo llegué allí y me dijeron, es que tú quién eres, de Game Over, y digo, sí, y dice, es que Game Over me está entrevistando ahora, y digo, no, yo soy Game Over de Radio Espí, estos no sé quiénes son.
Bueno, un problemilla, ¿no?
Y me dijeron, ¿puedes cortar la entrevista por la mitad y así puedes hacérsela? Y dije, bueno, qué remedio, le hice la mitad de las preguntas que tenía,
ajá,
pero bueno, le pude hacer una entrevista más, bueno, o menos decente. Y nada, así que después empecé a ponerla.
Pues vamos a escuchar lo que es la entrevista de Fumito Ueda. Pedimos perdón porque no se acaba de oír perfectamente bien, pero la hemos redoblado y oiremos los comentarios de Ueda en un magnífico español perpetrado por el señor Isaac. Escuchemos la entrevista a Fumito Ueda.
Los fans del hijo consideran que el juego es una verdadera obra de arte. ¿Usted qué opina respecto a esto? ¿Cree que los videojuegos son una nueva forma de arte? Cuando creamos un videojuego, no pensamos en él como un arte, sino como un artículo comercial. Es posible que algún día sea arte. Antiguamente la música y el cine eran el entretenimiento de la época, y hoy día lo concebimos como arte a esas canciones antiguas o películas. Algún día los videojuegos podrían llegar a tener el mismo punto. Bueno, y luego en cuanto al Wanda, hace tiempo que seguimos con interés y entusiasmo desde nuestro programa, tenemos una página web y todos nuestros oyentes siguen con mucho entusiasmo el desarrollo de este juego. Pero hay una duda que se ha planteado desde el principio. ¿El Wanda o Shadow of the Colossus es una especie de continuación del Ico? ¿Tiene algo que ver con este juego? No hemos concebido Wanda y el Coloso como una continuación de Ico, pero es muy posible que el ambiente, los mundos, tanto de Ico como de Wanda, estén de algún modo vinculados.
Vale, y un poco en qué se basó para crear los mundos de ambos juegos, es decir, cuáles fueron sus influencias y si tienen alguna fuente común.
No hay ninguna época, ninguna referencia que hayamos usado para crear este juego.
Bueno, Wanda ya está en el mercado japonés y aquí esperamos impacientes a que llegue. Pero aparte de esto, ¿cuál sería su siguiente proyecto? ¿Tiene pensado hacer algún juego o se va a tomar unas largas vacaciones?
Desde ICO no hemos descansado, no hemos hecho vacaciones, ni tampoco tenemos previsto el tomárnoslas. Tenemos en este momento muchas ideas que me gustaría convertirlas en juegos, aunque por ahora no sabemos si las podremos pasar a diseño y convertirlos en futuros proyectos. Ahora mismo estoy buscando algo de inspiración, quizás sí que me viniese en vivir unas vacaciones, pero por ahora no tenemos previsto el descansar.
Vale. Luego también, un poco para ir acortando, quería preguntarte, ¿cómo te iniciaste en el mundo de los videojuegos? ¿Cómo te metiste en este mundo y cómo decidiste dedicarte a ello?
En la universidad me dedicaba a dibujar, pero realmente no disfrutaba como con las películas, con los videojuegos, con la música. Y pensé que si no me divertía dibujando, ¿por qué lo hacía? ¿Qué podría hacer que fuera entretenido? Quería hacer algo que fuera divertido, que te tuviera, y así me fui decantando por el mundo del videojuego.
Pues muy bonita la entrevista con el señor Ueda, amigo Yuri.
Sí.
Sigues ahí, ¿no?
Sí, sigo aquí.
O sea, el señor era un friki de cuidado, ¿no? Por lo que parece.
Sí, es que fíjate que dice que en la universidad él dibujaba, no que estudiara dibujo. Vale, o sea, yo no me imagino, estaría yo que esté en clase de química y el tío con la libreta haciendo dibujitos pasando al profesor y dice, sí, estoy aburrido.
Y eso que no le gustaba, ¿no?
Sí.
En fin. Pero tú probaste eso de Colossus en...
Yo tuve, a ver, tenían en... Ahí en la futura lo que tenían era un montón de PlayStation 2 y un montón de PSP para jugar. Mucho de arte no había, pero videoconsolas a porrón.
¿Y qué te pareció el Wanda?
Y bueno, el Wanda la verdad es un juegazo. El caballo me cuesta un poco hacerse con el control al principio, pero
si lo
pillas, ya pues mira.
¿Señor Yuri?
Sí.
En el chat opinan que la entrevista no parece suya.
No, fue bastante relajadito.
Sí, pero la vida de Mizoguchi, que esto sí que parece más suya, más propia, ¿no es así?
Oye, sí, que, a ver, que como, a ver, como, ¿sabes cuál es el problema? El Mizoguchi, como recortaron el tiempo a menos de la mitad.
Ya, yeah. No, de verdad,
la entrevista, pues yo tenía que preguntar cosas un poco interesantes, yeah. Y no podía ir solo a cachondeo.
Pero Mizoguchi tuviste más tiempo y el chaval estaba más presto a hacer de coña,
sí,
¿no?
Con Mizoguchi estuvimos una hora y cuarto hablando con el hombre, se me acabó la cinta en la entrevista.
¿Sabes que me pasé toda la semana buscando referencias de otros medios de comunicación a tus preguntas y no encontré a nadie que hablara de ello?
Mira, habían cuatro medios más aparte de yo, y hay uno que cuando salí me dijo: ¿cómo se te ocurre hacer esas preguntas? Pero el tío, o sea, con unos ojos de plato, todo flipado, y yo le dije: hijo, es que me lo vais a lo preguntaréis vosotros.
Eso sí, el que critica en el foro, el señor Javi, que criticaba que nuestro inglés deja bastante que desear.
Uy, el dejado hasta la barca de la patata.
Sí, porque la entrevista directamente en inglés, sin traductor ni nada, ¿no es así?
Exacto. El tío, a ver, yo llegué allí pensando, bueno, ahora vendrá el hombre con su traductor. Y llega el tío, yo veo que llega un japonudo, se sienta en el, no se sienta ni en la silla, se sienta en la tarima. Nos dice: poner aquí en inglés, dice, poner aquí sillas al alrededor mío y hacemos la entrevista. Ponemos las sillas, nos sentamos.
¡Sí, señor profesor!
Y el tío dice: bueno, ¿qué? Empezar a preguntar y tal, ¿no? Y yo pensando: vale, esto quiere decir que hay que hablar inglés por nadie.
Sí, y esto es más o menos el resultado, que es, la verdad, impagable. Escuchemos la entrevista, Mizoguchi.
Sobre Metroid y Lumines, son ambos dos grandes juegos. Para hacerlos, ¿qué tipo de sustancia toma? ¿Qué tipo de droga toma para hacer juegos como Metroid y Lumines?
¿Do you take to make games like Metroid or Lumines? What kind of drugs or substance or what do you eat, what do you smoke?
So you said drugs. Yeah, so I got a bit of inspiration about the Red, 1994.
Tuve la inspiración sobre Red en 1994. Fui de viaje a Zurich, hubo una gran fiesta, la Street Parade, y estuve viendo el baile, los sonidos techno, los colores, la luz, el ritmo de la música. Me dije: wow, ¿qué es esto? Y eso fue una de las inspiraciones, una nueva idea que me dijo hacerme preguntar: ¿cómo usas las luces, el ritmo, la vibración de la música? Y esto fue una de las primeras inspiraciones para hacer el Red. Pero desde luego nada de drogas.
So this is the one of the inspiration of that. So no drugs for it.
Are you serious?
Yeah.
Bueno, sobre Red es un gran juego, pero sabemos que algunas chicas, cuando están con sus novios jugando a la consola, utilizan ese segundo mando especial como vibrador. La pregunta es: ¿está contento de favorecer las relaciones sexuales de las parejas consoleras?
Are you happy to help couples to have a better sex relations?
Sí, eso es cierto. Yo creo que es una buena cosa. ¿Cree que algún día podría volver a trabajar con Sega?
Sega another time.
Yeah, I don't know, but the future.
No lo sé. Quizá en el futuro, sí, en el futuro es posible.
¿Cuál es su opinión sobre la nueva generación de consolas?
I think it's a big step for the game industry, because after that,
son aparatos muy atractivos, llaman mucho la atención. Creo que que son un gran paso para la historia del videojuego. Después de esto, la tecnología de los juegos y consolas serán tan poderosas como ordenadores de alto rendimiento. Podrá generar cualquier imagen y a 10 años vista todo el entretenimiento se tendrá que dividir entre interactivo o no interactivo. Es decir, hoy día dices si es una película o es un juego. En el futuro eso no te importará, o creo que no te importará, solo preguntarás si es interactivo o no, si puedes participar o si es una cuestión de solo de mirar. Yo creo que esta nueva generación de consolas sí que es un gran paso hacia el futuro. ¿Y su opinión acerca del pad de Nintendo Revolution?
¿Nintendo?
No he tenido ocasión de probarlo todavía. ¿Pero cuál fue su primera impresión al ver el
pad?
Es de Nintendo. Es que tiene el ADN de Nintendo, la firma de Nintendo. Sony y Microsoft van en dirección de la imagen en alta definición, pero Nintendo nos ha mostrado su mando de control primero. Es su estilo, su punto de vista de que los videojuegos son un juguete electrónico, no solo alta definición. Es su gran manifiesto.
Es usted un famoso creador de videojuegos. ¿Esa fama le ayuda a ligar
tu Get Girls?
¿Qué es eso? Pues no es verdad.
Ok.
¿Yo prefiere jugar o crear videojuegos?
O create video games. Create games. Yeah. I don't want to play games so much.
Crear juegos. No juego mucho. Normalmente no cojo inspiración de otros juegos para crear. Adoro crear juegos. Ese es mi trabajo.
Muy cachondo el amigo Mr. Gucci, no sé si lloré.
Era bastante cachondo.
Hablo de todas formas, claro, tú dices que se está un hora y pico ahí hablando y claro, está
muy bien. Cosas nos contó, por ejemplo, que sus hijos están viciadísimos a la Nintendo DS, que a él le gusta mucho Nintendo, su récord en el Lumines es 99999.
Dios.
Y luego también estuvo mucho rato, habló como 15 minutos del
nuevo juego suyo, ¿no? 99 Nights.
Lo que pasa es que, claro, habló 15 minutos, pero tampoco decía grandes cosas, ¿no? Se repetía mucho a sí mismo. Al cabo de un rato de estar con él, te das cuenta que es un tío que le gusta reiterar las cosas. Es decir, te dice, esto es blanco y te vuelve a repetir. Y es blanco, además es blanco y...
¿Me recuerda a mi padre?
Y es blanco.
Sí, que vale. Es un chinito ascendente gallego.
No, es que la cosa que es que en japonés lo hacen mucho.
Ya, eso es la verdad.
Vale, reiteran mucho las cosas.
Bueno, del 1999, por ejemplo, tanto que es un juego que no va de guerra y tal, entonces tú llevas a tus humanos con sus lados y tal y te enfrentas a los orcos, pero luego puedes coger a los orcos, llevar sus poblados y tal y enfrentarte a los humanos. Entonces insistía todo el rato que es un juego en plan de ¿qué es la guerra? ¿No? Es decir, ¿la guerra acaba alguna vez? ¿O qué significado tiene la guerra? Sí, todo el rato estaba ¿what is war? Lo decía así con esa entonación, así un poco...
¿Qué acento tiene, tío? ¿No lo ves? ¡Déjalo!
Tiene un acento así un poco americanizado.
Americanizado, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo más importante de estas entrevistas es que el señor Yuri hizo unos bonitos regalos y pidió unos saludos a ambas personas. Pero Yuri, son y media en punto, escuchamos unos cuantos anuncios.
Sí.
Volvemos en un rato y escuchamos el colofón final de tus entrevistas, que merecen mucho la pena. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Pues no te vayas. Volvemos en un ratito con el colofón de la entrevista.
Venga, pues.
Bueno, pues, lo dicho, seguimos con el gran momentazo. Yuri, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
Yuri, te escucho. Bueno, pues el señor Yuri quiso dejar gran constancia de Game Over en los corazones y mentes de nuestros, de nuestros grandes, bueno, ¿cómo llamarlos estas personas? Bueno, gente admirada, y quiso hacerles un regalo.
Yo es que sí, cuando estaba viendo las entrevistas, sí. De repente tuve una brillante idea, pensé en...
Pensaste en lo que vamos a ver primero. Sí. El regalo que le hice tanto a Mizuguchi como al señor Ueda, escuchemos lo que no tiene desperdicio.
¿Es su primera vez en España?
No.
¿Cuándo fue?
Before.
La última vez que estuve por aquí fue por el 2001, durante la promoción de Red.
Cuando estuve aquí por última vez, probé el jamón.
You eat ham?
¿Qué?
You eat ham?
Jamón.
It's a present for you, for them.
Esto es un regalo para usted. Si no lo ha probado nunca, esta es su oportunidad.
Esto es jamón. Vale. He comido jamón esta mañana. Este tiene buen aspecto. De acuerdo, comeré este esta noche.
¿Te gusta?
Sí, me gusta. Muchísimas gracias. Le contaré a mi amigo que me han regalado jamón en Barcelona. Gracias. De nada.
Impresionante, amigos. Pero no solo mi cebuchihuela, también tuvo su ración de jamón. Escuchémoslo, por Dios.
Bueno, señor Hueda, sobre todo bienvenido a España, tierra del jamón serrano, la tortilla de patatas, la paella y las películas de destape. ¿Ha probado ya el jamón serrano?
No, todavía no lo he probado. ¿Está bueno?
Bueno, pues como he supuesto que es probable que no lo hubiese probado, le he traído aquí un sobre jamón serrano con bis para que lo pueda probar.
Gracias.
Impresionante. ¿Cuál fue la reacción? Digamos, escuchamos o menos que ambos dicen, ah, qué bien jamón, pero realmente estaban contentos de recibir ese regalo por tu parte, Yuri.
Sí, la verdad es que al fumito de edad le pidió un poco, ya te digo, muy tímido, se quedó así un poco descolocado, en plan, no, gracias, no sé qué. También nadie me había hecho un regalo de los que han venido y tal, ¿no? Pero es que Mizuguchi le hizo una ilusión tremenda, o sea, tío, ya lo ves que dice, oh, gracias, no sé qué.
Mizuguchi, ¿no? Yo me quedo de la frase de Mizuguchi que dice, el jamón es famoso por aquí. el tío de Mizuguchi se ve disfrutar de su viaje aquí a España. Porque nos comentaban el otro día también que habían visto a Mizuguchi por la calle.
Aquí
habían visto a Mizuguchi con una moza española por la calle.
Hagamos un precio a un amigo. Ir al
blog de Orange,
al blog de Mr. Pengo,
si luego tenemos la dirección,
que www.orange.com.
Sí, luego le decimos que
el allí nos explicará toda la verdad.
Aquí hay tomate videojuego. El señor sabía disfrutar realmente
sí,
de...
No, pero te digo, cuando acabamos la entrevista ya vino la de Arfutura, nos echó a todos, porque dijo, lleváis más de una hora y cuarto. Llegó pegando gritos la tía, o sea, estábamos nosotros hablando con Mizuguchi, estábamos ya hablando de chorradas totalmente... pero es que llegó a la edad futura pegando berridos diciendo, bueno, lleváis aquí más de una hora con este señor y tiene que descansar.
Había buen ambiente, ¿no?
Sí. La llamamos la démona. Y bueno, el caso es que cuando Mizuguchi ya recogí se estaba yendo, sacó el sobre jamón, me miró, me saludó con él y me dijo, muchas gracias, ¿eh? En inglés, claro, pero...
Claro. Fíjate si están agradecidos, tanto Ueda como Mizuguchi, por tu regalo, que enviaron un saludo a Game Over, y un saludo muy bonito. Vamos a escuchar los dos saludos, el primero el de Ueda y luego el de Mizuguchi, dedicados a Game Over.
Hola, soy Ueda,
No, tío, de otro.
Hello, my name is Tetsuya Mizuguchi, and Game Over has me on.
Queda inaugurado el saludo oficial de Game Over.
estoy, no me parece.
Impresionante. Pues señor Judy, muchísimas gracias por tu participación al futuro.
Déjame que diga un par de cosillas más.
Venga.
Lo primero es que Isaco tiene que mejorar como regulador.
Que te ven.
Por ejemplo, cuando le digo a Mitsubishi, le pregunta a Mitsubishi lo de las chicas que juegan con el segundo mando del red.
Sí, sí, sí.
Mitsubishi, Isaco le ha traducido como que responde preguntando. No, no. Él respondió diciendo, sí, sí, eso es cierto.
Y no parece sorprendido, como si él ya lo hubiese utilizado.
Lo que hizo fue reafirmar lo que yo le estaba diciendo.
Quizá con la moza española, claro. Pero mira, te voy a enseñar mi trabajo. Quizá con la moza española utilizaste
ese español. Y además eso, cuando dice, esto creo que es algo bueno, miraba hacia arriba como diciendo, ay, qué momento.
¿Y qué más tenías que decir, amigo Judy?
Pues nada, también otra cosa que dijo Mitsubishi es que no es probable que saque un Rec 2 si alguien lo está esperando, porque dice que quiere hacer otras cosas más creativas.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, muchísimas gracias, Yuri, por dejar el nivel de Game Over a la altura del Betún por los mundos de ahí fuera, y guardaremos estos saludos y todo esto con gran cariño. Próximamente en la página web pondremos fotos del señor Ueda recibiendo jamón, si no me equivoco, y el Meteos que nos firmó dedicado a Game Over el señor Mitsubishi. Grandes tipos, grandes personas. Pues muy bien, Yuri, muchas gracias.
Venga,
nos vemos otra vez para otro día, para tu sección, y que sigas destruyendo estos mundos de Dios y mejórate.
Venga, pues.
Venga, hasta luego, Yuri. El juego de la semana. Parece mentira, amigos, y con 20 años en sus espaldas, Dragon Ball, aquella serie que nos alegraba las tardes cuando éramos unos mequetrefes, unos niñatos, todavía sigue en lo más alto. La serie se acabó hace ya muchísimo tiempo, pero son muchas más empresas las que no quieren que se muera la gallina de los huevos de oro, sacando al mercado todo tipo de merchandising relacionado con Goku y compañía. Bandai es una de ellas, y desde que compró los derechos hace ya unos años, ha estado invadiendo nuestro mercado de videojuegos basados en Dragon Ball a un número de 3 o 4 por año. Aproximadamente tras tres exitosos y grandes éxitos en ventas como fue la saga Budokai en PlayStation 2, ahora Bandai se saca de la manga lo que algunos consideran su cuarta entrega, aunque poco tengan que ver, un juego que promete convertirse en el juego más fiel a la serie jamás creado. Hablamos, por supuesto, de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi para PlayStation 2.
Eso de la cuarta parte de Budokai hay que matizarlo. En realidad, el título allá fuera de nuestras fronteras se titula Dragon Ball Z Sparkling.
Sparkling.
Sparkling. Tenemos que llamar al... ¿Cómo se llamaba? Al que hacía el noticiario aquel...
¿Urdazi?
No, el de las corbatas.
Ah, el Carrascal.
El Carrascal.
Qué bonita.
Que nos haga las
melodía.
Los análisis.
Sí.
El hecho de llamarlo Budokai en los mercados occidentales no responde más que una estrategia de aumentar las ventas entre todos los fans de la saga original.
Pasta, pasta.
Pero es que el parecido de ambos juegos es nulo, por lo menos en el apartado jugable. Hay muchas señales, de todas maneras, que nos indican con suficientemente claridad que el equipo creativo detrás de este juego es el mismo que el de los tres títulos anteriores.
Para empezar, el juego sigue siendo un juego de lucha, como bien indican los cánones de Dragon Ball, pero su estilo de juego se aleja drásticamente no solo del estilo Budokai, sino el de todos los Dragon Ball de lucha hasta la época, que aunque supieran captar el espíritu de la serie de mejor o peor manera, cada uno a su estilo, ninguno de ellos conseguía reproducir con total fidelidad la emoción y frenesí de los combates de la serie de televisión. A ver, hay que decir que recordamos con gran cariño esos magníficos Dragon Ball, como los de Super Nintendo, la primera parte, el Hyper Dimension, el Ultimate Grand Battle de Saturn y todos estos juegos, pero no era lo mismo, faltaba esa inspiración básica de la serie original. Era comprensible, no obstante, ya que la tecnología pues era la que había, y no hubiese sido fácil reproducir esos combates repletos de flashes, velocidad frenética, efectos sonoros, que voy a contaros a los que no hayáis visto alguna vez un capítulo de la serie. Aunque los juegos de la época, ya decimos, se defendían más que bien. El único que lo consiguió fue el Dragon Ball de Playdia, esa consola que, bueno, está desconocidísima en cualquier parte que no sea Japón, pero desgraciadamente no era más que una película interactiva a lo Dragon Lair o Rotavenger, con lo cual no acababa de encajar en este tipo de juego de lucha.
Este Budokai Tenkaichi marca pues un especial punto de inflexión en los que los juegos de Dragon Ball se refiere. Tenkaichi demuestra que es posible llevar a la consola la emoción y el frenetismo de los combates de la serie original en un juego que cuida muchos detalles que los fans de la serie van a agradecer con creces. Los escenarios de batalla son enormes, decorados en tres dimensiones, extraídos directamente de la serie de televisión y muy bien modelados gracias a las excelencias del cel shading del que ya os hablaremos después. La cámara se sitúa justo detrás de nuestro personaje en tercera persona y fija como objetivo el enemigo, vaya, el rival a combatir.
Es este nuevo sistema de plasmar la jugabilidad en tercera persona y fijando el objetivo en el centro de la pantalla el que permite hacer auténticas animaladas y fantasmadas. Cuando empecemos a aprender a manejar los controles del juego, descubriremos sorprendidos cómo podemos hacer absolutamente todo lo que se veía en la televisión cuando éramos unos retacos. Un combate en manos de un experto jugador poco tendrá que envidiar al más emocionante de los combates de la serie. Podremos, pues, todo lo que había en la serie, volar a nuestro antojo por todo el escenario, lanzar bolas de energía, kamehames a destajo, empezar a intercambiar puñetazos, aquello que no veías los puños y dices, pero Dios mío, es que es más rápido que la luz. Esquivar los ataques del enemigo desapareciendo de la pantalla, ¿te acuerdas? Eva que hacía y desaparecía, decía, madre mía,
bienvenido.
Destrozar el escenario, empezaba a dar explosiones por doquier, es una gozada, amigos, es magnífico, es soberbio.
Y aunque al principio cueste un poco hacerse con el control de este Tenkaichi, por ser uno de los juegos con un sistema bastante novedoso, la verdad que el sistema es exactamente el mismo que el de los anteriores Budokai, con los mismos botones y funciones que ya tenían aquellos, como cargar energía, ataque físico, ataque especial o la guardia. Cuesta al principio, pero es el juego continuado el que consigue que acabe siendo sencillo e intuitivo, pudiendo hacer fantasmadas sin demasiada dificultad. Lo que sí que se puede considerar un punto negativo es que, a diferencia de los Budokai, no podremos cambiar de estado en pleno combate.
Vale.
Es decir, que si elegimos a Son Goku en nivel Super Guerrero 3, lucharemos todo el combate en esta transformación. Algunos lo ven como algo positivo, ya que pueden olvidarse del tema de las transformaciones, pero aquí creemos que le quita cierto atractivo que tenían los Budokai.
Teniendo en cuenta este tema de las transformaciones, el juego tiene más personajes que nunca, porque a cada personaje sumarle todas sus transformaciones durante toda la serie. Hay algunos que se pasan, por ejemplo, mira, Vegeta. Vegeta tiene 7 transformaciones diferentes. Y dice, madre de Dios. Tenemos Vegeta normal, Vegeta super guerrero, Vegeta super super guerrero, Vegeta super guerrero 2, Vegeta super guerrero 4, Vegeta baby, que era el que salía en GT, Vegeta explorador espacial, que era cuando llegaba a la Tierra. Una burrada. Y los demás no van cortos. Trunks también tiene como 5 transformaciones. Goku otras 5, Freezer otras 5. Creo no, Freezer 6 creo que tiene, porque son las 4 más la final, más la cuando está hecho polvo que llega a la Tierra. Es una barbaridad, Dios mío. Aún así, a pesar de todo este tema de transformaciones, hay mucha variedad de personajes. Olvidándonos del tema transformaciones, hay unos 60 personajes diferentes que incluyen básicamente los personajes y villanos típicos de la serie. Pero se incluyen algunas curiosidades que digo yo ya era hora, por ejemplo, hasta Chaos. Ese gran Chaos, el Chaos, ¿no te acuerdas? Del retaco, amigo Tenshinhan. Sí, ese injusto...
¡Me muero!
ese injusto olvidado que nunca había aparecido en un juego, ya era hora, hombre, que lo pusieran en un juego.
Pero tampoco pintará.
Bueno, pero es grande. Está todo Pai Pai, amigo, le dan todo Pai Pai también al fin reivindicado en un videojuego.
¿Descubriste si estaba la técnica de matar con la lengua?
No lo descubrí, yo creo. Oye, que
no está. Oye, asesina.
Está Son Gohan y Vegeta transformándose en mono gigante también, que es una barbaridad, ¿no?
Dios mío.
Están los cinco miembros de las fuerzas especiales de Freezer, también el enano que paraba al tiempo, que tampoco lo pintaba nada, pues también está. Algunos villanos de las películas también están, además de malos de Dragon Ball GT. Es que hay una barbaridad de personajes. Contando transformaciones y personajes, tenemos nada más y nada menos que 90 personajes, que se dice pronto.
El juego cuenta con varios modos, además de los típicos versus, entrenamiento y torneo, con diferentes grados de dificultad. Los más remarcables son dos. El primero, el modo aventura, en el que podremos revivir las diferentes sagas de la serie reproduciendo uno a uno todos los combates que se vieron en la tele. Están las típicas, la saga de los Saiyans, la de Freezer, la de Célula, la de Buu, así como la de algunas películas.
Lo que me gusta especialmente es que el primer Dragon Ball de lucha que soluciona un gran problema que tenían sus antecesores, que no era más que aquella absurda obligación, en sus modos historia, de ganar un combate cuando en la serie original ese personaje nunca ganaba el combate. Por ejemplo, si todos sabemos que Son Goku nunca ganó a Célula, ¿por qué en los juegos de Dragon Ball tenías que ganar en el modo historia a Célula con Son Goku? ¿Eh? ¿Por qué? Saiba, te lo pregunto a ti, que eres un experto.
Pero si en el juego de Super Nintendo lo pelabas con el de este, ¿no?
¿Eh?
En el Super Nintendo primero pelabas a Célula con el Son Gohan, ¿no? No me acuerdo, tío, ya.
En fin,
ya sé lo que dice.
Bueno, es algo que nunca entendí. Pero afortunadamente Tenkaichi soluciona este problema con una solución tan fácil que me extraña que no se les haya ocurrido antes. En esta clase de combates, los que originalmente en la serie nunca se ganaban, pues no hace falta que ganemos. Pero el juego nos obligará a sobrevivir un determinado margen de tiempo, que suele oscilar los 60 segundos. Yo creo que es una buena solución. Algunos freaks dirán que es una cobardía huir del combate. Pero es que, amigos, otra cosa buena del Tenkaichi es que los niveles en el modo historia están muy bien regulados. Quiero decir, Krilin es imposible que gane a Freezer, porque es que hay una diferencia abismal entre los dos. O sea, tú le pegas un puñetazo a Krilin, a Freezer, y Freezer se queda. ¿Qué?
¿Y no puedes subirlos de nivel ni nada?
No, porque estás en el modo historia en aquel momento.
Ah,
y
vale.
Si Freezer le mete con cuatro tortas, el Krilin se va a la porra. Joder. O sea, eso está bien encontrado. O sea, que sobrevivir es complicado. El otro modo que existe también es un pseudo modo de entrenamiento en el que iremos subiendo escalones en un ranking de unos 100 luchadores. Empezaremos desde abajo e iremos subiendo, derrotando uno a uno los otros luchadores, aceptando retos y lanzando desafíos.
Me preguntan en el chat que si sale el Kamesenin.
¿El Fue Tortuga?
Exacto.
Sí, también sale. Otro personaje injustamente olvidado, aunque ya apareció, en el de Saturn hace ya un montón.
Hablemos rápidamente de gráficos y sonido, no porque tengamos prisa, que la tenemos, sino porque no hay mucho de qué hablar. Gráficamente el juego sigue aprovechando el cel shading, que también supo utilizar Dragon Ball Z Budokai 3, y al igual que este, los diseños de personajes son exquisitos. Están tan bien hechos que por momentos parecen sacados de la serie de televisión, aunque la mejora entre Budokai 3 y Tenkaichi es como menos dudosa. Y para dudos es la banda sonora, que realmente nos hace creer que Tenkaichi es un juego de que han sacado con algo de prisa.
Qué triste.
Ya que aunque jugablemente está muy bien trabajado, gráficamente ya os decimos que es muy parecido a Budokai 3, pues musicalmente, bueno, es que no tiene banda sonora original.
¿Qué me dices?
Tiene exactamente, una por una, las mismas músicas, los mismos temas que los de Budokai 3.
¡Fuera!
Es la misma banda sonora exacta sin que hayamos reconocido ningún tema nuevo, lo cual es un poco ridículo. Eso sí, sin dejar el tema de los sonidos,
ahí.
Es decir, que al final se nos ha escuchado y el juego viene directamente con la posibilidad de elegir las voces en el original japonés.
¡Gracias! ¡Bravo! ¡Aleluya!
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 Hermanos,
Porque como bien sabrán los sufridos jugadores del Budokai 2 y 3, las voces americanas de Goku y compañía apestan.
No, I'm Goku, and I'm America, Kamehameha.
Y los puristas ya íbamos queriendo recuperar los berridos de los personajes en japonés. Así que desde buen principio, desde opciones, podemos disfrutar del enorme repertorio de voces en su versión original, como Dios manda. Sí, señor.
Ahí estamos.
Me comentaba el Joan, otro fallo que tiene el juego también es que hay muy pocos escenarios, hay eso, cuatro. Y que, cuando estás en Namek, por ejemplo, ves, en Namek solo hay un escenario, y cuando ves que el Freezer lo revienta, que en la serie lo hubiese aquello tope apocalíptico y con lava y tal.
Faltan cinco minutos durante tres meses.
Sí, pues no se ve nada, se ve igual, se ve todo limpito, en Namek perfecto, y dices, un poco triste en escenario. Pero bueno, acabamos, terminamos. Y con poco de decir, porque me parece que ya ha quedado más que claro. Jugablemente está tan trabajado como los Budokai de siempre, pero con el añadido de este nuevo sistema de lucha que puede gustar más o menos. Pero todos reconocerán al unísono que este es el Dragon Ball más fiel a la serie de televisión jamás creado. Yo creo que es verdad. Desgraciadamente, su entorno gráfico, bueno, es muy bueno, sí, pero es apenas mejorado desde Budokai 3. O sea, es el mismo Cell Shading de siempre y las mejoras pues brillan por su ausencia. Junto a una banda sonora nueva, pues inexistente, porque ya os digo, es la que estoy oyendo ahora de fondo, es la misma que la de Dragon Ball Budokai 3.
Es que es la misma.
Por no haber, no hay ni tema nuevo de Kageyama. Dices, qué pena, ¿no?
Y dice que es el mismo también.
No está, no hay. No hay tema nuevo, no hay nada. La intro sale un tema raro. Aún así, me parece no aventurarme demasiado al afirmar rotundamente que Tenkaichi es un juego básico para cualquier fanático de Dragon Ball. Ahora, si no les gusta Dragon Ball, la cosa ya es otra. De todas formas, yo creo que el juego lo recomendaremos con un recomendable, así que, amigo Saeba, hazme los honores.
Y valoramos este juego como... recomendable. Yukebox.
Vamos a poner un segundo tema, yo creo que pues qué tristeza no poder poner tres, pero bueno, es lo que hay. Vamos a hacer el de Blood, si te parece, amigo Joan. Más que nada porque el tercer tema de la Jukebox es actualmente el tema del ending de Game Over, que nunca hemos puesto todavía, pero que algún día pondremos, con lo cual algún día escucharéis. El Thank You de Bleach. Pero este lo pondremos otro día. Si acaso dentro de un rato cuando se acabe este tema, como hay tiempo, quizá lo podemos poner. El tema que ponemos ahora, dices, es de Blood Plus.
Blood Plus es la serie de televisión que están echando actualmente en Japón, basada en la serie de Blood. Aunque los personajes son diferentes, más o menos la historia viene a ser la misma. Tienes a la chica que lucha contra los...
Pero ¿tiene los morritos como la de la película, que parecía la Jolie, joder, los tenía?
No, esta no los tiene tan hinchados. Aunque en esta la gracia es que la chica no se acuerda de que trabajaba matando bichos de esto.
Vaya por Dios.
La adoptó una familia normal, la chica no recuerda de qué va el tema, hasta que de repente aparece un bicharraco de estos rollo vampiro y empieza a matar gente por su ciudad.
Qué cosa, ¿no?
Aparece un personaje misterioso que le trae la famosa espada para matar bichos de estos.
Anda pues.
Y la chica parece que con la sangre del monstruo pues empieza a recordar alguna cosa. La verdad es que llevan cuatro episodios.
Cuatro episodios. Promete.
Tiene buena pinta. O sea, la puedes ver sin haber visto la película ni haber leído el manga. Y, pero si los has leído, lógicamente te hará más gracia porque sabes más o menos de qué va.
Promete, pues.
La verdad es que sí.
Pues la recomendamos desde aquí y de paso escucharemos su opening, si no me equivoco.
Es el opening.
Es el opening. A Osora no Namida. Namida, que significa... la lágrima de...
Cayó de arena.
La lágrima del cielo o algo así, sí. ¿No?
La lágrima cayó.
La lágrima del cielo azul, diría.
La lágrima del cielo azul. ¡Qué hermosura! Escuchemos el tema.
Don't
En fin, pues ya va llegando la hora de despedirnos y así lo vamos a hacer porque el señor Cine está esperando su turno para ir con el octavo pasajero, ese magnífico programa de cine, o eso dice él en sus ratos libres, ¿no es así? Despidámonos, señor Isaco.
¿Qué?
Adiós.
Vale.
Venga. Saeva, amigo.
Venga, eso nos vemos la semana que viene.
Tú eres un amigo, una buena persona y te despides bien, no como otras cosas que hay por este hecho. Señor Joanjo, por favor.
Hasta la semana que viene, que me toca sección.
¿Sí? No, la semana que me toca aquí Javara.
¿No me toca cada dos semanas? ¿O
esta semana ha sido especial por el lo de la futura?
Ah, mejor, vale. Pues de aquí dos semanas que me tocará, una semana que viene vengo a tocar las narices.
Ay, ay.
Gracias por eso.
Hay que entender.
Pues mejor, venga, lo pondremos en una cuña. Pues mejor, remover, pues mejor. Yo también me despido, nos veremos la semana que viene con más tonterías, más cositas. No tendremos a Mizuguchi Ueda diciéndonos cosas bonitas, pero ahí quedará en el recuerdo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.